El 11 de septiembre de 2001, miles de personas murieron y otras tantas desaparecieron en los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia de Sneha Ann Phillip, quien para el gobierno de los Estados Unidos es la víctima 2571, pero para su familia y amigos es alguien que desapareció sin dejar un solo rastro. Sneha Ann Phillip nació el 7 de octubre de 1969 en el estado de Kerala, en la India, y se trasladó junto a sus padres al estado de Nueva York. Estudió en la Universidad Johns Hopkins y luego en la Escuela de Medicina de Chicago, en donde conoció e inició una relación con Ron Lieberman, quien estudiaba en un curso inferior al suyo. Además de la medicina, ambos tenían intereses en el arte. Él era músico y a ella le gustaba la pintura. Para poder graduarse con Lieberman, Sneha decidió tomar un año sabático en el cual viajó por todo Italia, y después de la ceremonia decidieron irse a vivir juntos a la ciudad de Nueva York, donde consiguieron sus residencias. Él en el Jacobi Medical Center en el Bronx y ella en el Cabrini Medical Center cerca de su departamento en el East Village. En el año 2000, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia en la que incluyeron costumbres judías por parte del novio y del cristianismo sirio malabar de la novia. Después de esta, se mudaron a un departamento más grande en Battery Park City. Un año después, Sneha fue removida de su programa de residencia bajo acusaciones de tardanzas constantes y problemas relacionados al consumo de alcohol. Ella presentó por su parte un informe policial denunciando por tocamientos indebidos a uno de sus compañeros de trabajo, aunque el fiscal de distrito acusaría a la médico luego por presentar una denuncia falsa. Dentro de todo el problema en el que estaba Sneha, inclusive se alegó que tendría relaciones extramaritales con otras personas. Sneha Ann Phillip fue vista por última vez el 10 de septiembre de 2001. Según su esposo, la mujer tenía planeado quedarse en casa para limpiarla, ya que recibirían la visita de un familiar suyo 2 días más tarde. En el transcurso del día, habló durante 2 horas con su madre por videochat y en la conversación le contó a esta que planificaba visitar el restaurante Windows on the World, que estaba ubicado en una de las últimas plantas de la Torre Norte del World Trade Center. A las 4 de la tarde, Sneha terminó de conversar con su madre y dejó algunas prendas en una tintorería del vecindario, para después ir a la tienda de almacenes Century 21, donde usó su tarjeta de crédito American Express en lencería, medias y ropa de cama. Después, compró 3 pares de zapatos en una tienda cercana. Esto se conoce, ya que las cámaras de seguridad grabaron a la mujer haciendo las compras, además del registro del uso de la tarjeta de crédito. Ron Lieberman regresó a su departamento después de la medianoche del 11 de septiembre, y cuando se dio cuenta que su esposa no estaba en casa, pensó que estaría fuera hasta tarde e incluso ni se preocupó, ya que era algo que ella normalmente hacía. El hombre se fue a dormir, ya que tenía que madrugar para su trabajo en el hospital. Una investigación determinó que el teléfono de Lieberman sonó a eso de las 4 de la madrugada, pero este no lo recuerda, aunque supuso que sería posible que se despertara brevemente para revisar su buzón de voz. A las 6:30 de la mañana, cuando despertó para ir a trabajar, Sneha aún no había regresado al departamento. Ron estaba un poco molesto, pero no preocupado, ya que este era un comportamiento regular en su esposa y supuso que había pasado la noche en casa de unas amigas o con su hermano John. Estaba decidido a terminar con esta situación y a hablarlo con Sneha cuando la viera, pero debió salir de casa hacia su trabajo en el hospital Jacobi. Lieberman llegó a su reunión en el hospital a las 9 de la mañana y encontró a todos reunidos frente a los televisores. La noticia de que un avión se había estrellado en la torre norte del World Trade Center lo dejó helado, ya que estaba muy cerca de su departamento. Llamó a casa de inmediato, pero nadie le contestó. Dejó varios mensajes en la máquina y no pudo hacer nada más excepto llamar a su suegra y cuñado, quienes tampoco sabían nada de Sneha. Ahora sí, Ron estaba preocupado. La ciudad era un completo caos y él no había hablado con su esposa desde la mañana anterior. Las posibilidades de que hubiera estado cerca de las Torres Gemelas lo asustaba. O peor, que la noche anterior hubiera sido secuestrada o que hubiera tenido un accidente y estuviera en algún hospital sin ser identificada o inclusive en una morgue. Hacia las 3 de la tarde, Ron salió de su trabajo y fue hacia su departamento. Llegar se le hizo imposible, ya que el transporte público no funcionaba del todo y había demasiado caos y desesperanza en las calles. Se subió a una ambulancia para avanzar y solo después de 6 horas pudo llegar a su edificio, al cual no pudo entrar ya que las puertas eran eléctricas y se había cortado el suministro. A pesar de que había podido pasar las barricadas de la policía, ya que estaba aún con su bata de médico, no había manera de subir, así que decidió caminar hacia la casa de uno de sus amigos en el West Village, donde pasó la noche. A la mañana siguiente, Ron pudo ingresar a su departamento, donde no encontró a Sneha, pero sí una ventana abierta por donde ingresó mucha ceniza y escombros. Esto le permitió descubrir que nadie más que sus 2 gatos habían estado en el lugar, ya que solo se veían sus huellas. A partir de ese momento, el pánico se apoderó de Ron y la familia de Sneha, ya que nadie había visto o escuchado de ella desde el 10 de septiembre. Por ello, y como muchas otras familias, pusieron avisos con su foto en un intento por encontrarla. El día después de los ataques, Ron Lieberman fue al centro de ayuda del 11 de septiembre en Lexington Avenue Armory para dejar volantes. Cuando vio las cámaras de televisión, pensó que podría difundir la imagen de Sneha por todo el país. Esperaba que alguien la reconociera y le diera pistas sobre su desaparición. Pero cuando los reporteros se enteraron de que no se había sabido nada de ella desde el día 10, perdieron interés. Ellos querían historias reales del 11 de septiembre. Aunque Ron todavía no creía que su esposa hubiera estado en las torres, estaba desesperado. Llamó al hermano de Sneha y le sugirió que hablara con los periodistas, tal vez omitiendo algunos detalles. John dio un paso más y dijo en vivo que había hablado con Sneha el 11 de septiembre y que ella le dijo que estaba ayudando a la gente herida. Sin embargo, John no había hablado con Sneha desde 2 semanas atrás, ya que estaban peleados, pero como era de esperarse, la mentira funcionó y la foto de Sneha rotó por todos los canales de televisión. Pero no se encontraron testigos ni pista alguna sobre la mujer desaparecida. Después de la declaración fraudulenta del hermano, la doctora Sneha Ann Phillip se convirtió en una heroína del 11 de septiembre, pero la familia siguió basando su investigación privada en el 10 de septiembre, último día en que se vio a la mujer. Ron Lieberman partió su investigación desde los mensajes de Sneha con su madre y las compras que hizo con la tarjeta American Express, inclusive dejando la cuenta abierta con la esperanza de que Sneha la use nuevamente, pero hasta el momento no ha tenido respuesta. Una de las trabajadoras de Century 21 le dijo a Ron que reconocía a Sneha como una clienta habitual y que además ese 10 de septiembre había estado en la tienda con otra mujer de aspecto indio, de estatura baja y posiblemente de más de 30 años. Sin embargo, cuando Ron revisó el material de las cámaras de ese día, solo vio a Sneha en la tienda. Si la misteriosa mujer que la acompañaba era real, nunca fue encontrada. Lieberman presentó 2 denuncias de personas desaparecidas, pero las autoridades parecían no tener muchas respuestas, así que decidió contratar un detective privado, el ex agente de operaciones especiales del FBI, Ken Gallant, quien visitó los lugares favoritos de Sneha, entrevistó a empleados en bares y hoteles cerca del almacén Century 21, además de conversar con sus familiares cercanos, colegas y amigos. El investigador llevó la foto de Sneha a los muelles en busca de personas que recordaran haber visto a otras huyendo de los ataques o que hayan visto que alguien cayera en los atentados. Algo que también investigó Gallant fue la posibilidad de que Sneha no hubiera muerto y que estuviera viviendo una segunda y nueva vida en algún lugar del mundo. Supervisó un examen forense de la computadora de la mujer en búsqueda de amantes secretos o algo que pudiera dar una pista de futuros movimientos, pero no encontró nada. Y el hecho de que la mujer dejara sus lentes, pasaporte, licencia de conducir y otras tarjetas de crédito, a excepción de la American Express, finalmente descartó la teoría de que ella habría desaparecido intencionalmente. Como ya se mencionó antes, entre el momento de los atentados y las horas siguientes hasta que Ron llegó al departamento, se determinó que nadie había ingresado, pero luego apareció una pista que parecía renovar las esperanzas de la familia de Sneha. Según las imágenes de la cámara de vigilancia del departamento, se vio la figura de una mujer que se parecía a Sneha en el vestíbulo del edificio justo antes de que el primer avión se estrellara contra la Torre Norte. Sin embargo, debido al ángulo y al reflejo del sol, la imagen se ve muy brillante y no se definen los detalles, pero estaría usando un vestido parecido al que tenía la noche anterior, el mismo peinado y la silueta. Lo que sucede después es que la mujer se acerca al ascensor, espera un par de minutos, pero luego se da la vuelta y abandona el lugar. Después de eso es que la familia comienza a creer con mucha más fuerza que Sneha no llegó hasta su apartamento, ya que decidió ayudar a los heridos por los ataques, y esto hizo que Sneha Ann Phillip ingresara a una comunidad especial de dolor que rodea el 11 de septiembre. En el primer aniversario de los ataques, los padres de Sneha, sus hermanos y Ron fueron a una ceremonia donde se leyó en voz alta el nombre de la mujer como parte de un tributo a las víctimas de Poughkeepsie. Días después, la familia enterró una urna con cenizas de la Zona Cero en una pequeña ceremonia religiosa. Hacia 2003, la familia de Sneha y Ron eran asiduos participantes de funerales de las víctimas de los ataques, y esto les permitía conversar y brindarse apoyo mutuo con otras familias que habían perdido a uno de sus miembros. En octubre de ese año, Ron presentó un reclamo ante el Fondo de Compensación de Víctimas, y aunque la familia creía con más fuerza que Sneha había muerto el 11 de septiembre, la policía estaba llevando a cabo una investigación paralela, en la que descubrieron una versión de Sneha muy diferente y que incomodó mucho a sus seres queridos. Según los informes policiales y registros judiciales, se describe a Sneha como que estuviera fuera de control en los meses previos a su desaparición. El director de residentes había decidido no renovarle el contrato de su residencia por tardanzas y problemas con el alcohol. Poco después, sucedió el evento donde Sneha denunció a uno de sus colegas por tocamientos indebidos. La oficina del fiscal desestimó la denuncia y la acusó a ella por presentar una denuncia falsa. Los fiscales le ofrecieron retirar el cargo si ella se retractaba, pero se negó. Por eso, fue arrestada y pasó una noche tras las rejas. Esos documentos también mencionaron problemas maritales entre Ron y Sneha en los meses posteriores a su despido de Cabrini, y se mencionó que a menudo la mujer se quedaba fuera de la casa durante toda la noche con personas que conocía en los bares gays que frecuentaba, ya que ahí sentía que no sería acosada por hombres. Por otro lado, también se habló de que su hermano John, con el cual no hablaba por varias semanas, la había encontrado en una situación complicada con su novia, lo cual habría propiciado ese alejamiento. Sin embargo, según Ron y John, todas esas versiones son falsas, y que si Sneha efectivamente pasaba algunas noches fuera, lo hacía con amigos y no habría infidelidades de su parte. Ya que la policía y el sistema judicial determinó que Sneha habría muerto el 10 de septiembre, el día de su desaparición, su nombre fue retirado de la lista de víctimas y no se permitió que la familia cobrara los casi 4 millones de dólares del fondo de compensación. La familia de Sneha y Ron insisten con que lo que indica la investigación de la policía, liderada por el detective Stark, sería falso en su totalidad, ya que en algunos casos los testimonios habrían sido inventados, como el que John descubrió a su hermana con su novia, o que la pareja de Ron y Sneha habrían peleado la mañana del 10 de septiembre. Esto sugiere que los policías habrían hecho un trabajo ineficaz y exageraron los pocos hechos que descubrieron. Algo que indigna a la familia de Sneha Ann Phillip es que fuera retirada de la lista de las víctimas, cuando hubo otros casos que fueron tratados de distinta manera. El primero fue el de Fernando Molinar, que gracias a un juez de Manhattan fue incluido como víctima cuando se supone que desapareció antes del 11 de septiembre. Exactamente, llamó a su madre el 8 y le dijo que comenzaría un trabajo en una pizzería cerca del World Trade Center y después de eso no se supo más de él. Otro caso fue el de Juan Lafuente, que trabajaba a 8 cuadras al norte de las torres y gracias a un juez del condado de Dutchess determinó que habría muerto en los ataques. Esto levantó suspicacias ya que su esposa no presentó un certificado de defunción del 11 de septiembre, pero su esposa era la alcaldesa de Poughkeepsie. El caso de Sneha se parece mucho al de Lafuente, quien también habría perdido su trabajo y estaba en depresión, además que también pasaba algunas noches fuera de casa. La única diferencia era que Ron no era alcalde de ningún lugar. Lo que finalmente la familia quería era que se le incluyera en la lista de víctimas, ya que su esperanza está en que Sneha haya fallecido tratando de ayudar a las víctimas del 11 de septiembre. Ellos ya no tienen muchas esperanzas de encontrarla con vida y prefieren creer la versión de su muerte en los atentados a que haya sido víctima de asesinato. La familia de Sneha apeló la decisión del juez que indicó que había muerto el 10 de septiembre y esperan que las joyas que llevaba puestas ese día sirvan para reconocer su presencia en el World Trade Center, ya que entre cenizas se han logrado encontrar algunas joyas como diamantes que han servido para identificar los restos. Un año después de que enviaran fotos a las autoridades de las joyas que Sneha tenía puestas ese día, aún siguen esperando alguna respuesta. El juez Bernard Malone Jr. se mostró en contra de que Sneha fuera incluida nuevamente en la lista de víctimas, ya que para él sería poco probable que estuviera en la zona cero durante el atentado. Inclusive, contrastó el caso con el de Lafuente, ya que este tenía una rutina predecible y estable, además que había más pruebas que confirmarían la reunión en el World Trade Center. Después de apelar, finalmente Sneha Ann Phillip fue en 2008 nuevamente incluida en la lista de víctimas identificadas, siendo la número 2571. Sin embargo, Ron Lieberman no pudo cobrar el dinero del fondo de compensaciones, ya que este cumplió su papel y fue disuelto en 2003. Hasta este momento, Sneha Ann Phillip continúa desaparecida. Antes de terminar con este episodio, les comento que en la segunda temporada del podcast, en el episodio 42, conté la historia del ataque a las Torres Gemelas con un poco más de detalle, además que conocimos algunas de las teorías de la conspiración que siguen envolviendo a este suceso tan trágico de la historia. Por otro lado, les recomiendo el libro 102 minutos, la historia definitiva de la lucha por sobrevivir dentro de las Torres Gemelas de Jim Dwyer y Kevin Flynn. Está en inglés, pero si quieren leer un testimonio de fortaleza, vale el esfuerzo. Otro libro, también en inglés, es el de Jim DeFede, El día que el mundo llegó al pueblo, en el que cuentan la historia de los pequeños pueblitos de Canadá que recibieron a los aviones que no pudieron aterrizar en Estados Unidos. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y si ha sido así, recuerden compartirlo en sus redes sociales, suscribirse a la plataforma donde escuchen sus podcasts favoritos y si aún no lo han hecho, calificar este podcast con 5 estrellas en Spotify. Recuerden que comparto más información de los episodios en Instagram y Facebook en @lugaresmisteriososelpodcast. Yo soy Jacqueline Isa, les agradezco por llegar hasta esta parte del podcast y los espero en otros lugares misteriosos muy pronto.